Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes, 12 de mayo de 2015. Les saludamos Mercedes Santesana y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Titulares.
Por lo menos 19 muertos en nuevo terremoto en Nepal.
John Kerry se reúne con autoridades rusas en Sochi.
Thomas Llano llega a Venezuela por segunda vez en semanas recientes.
Tom Brady suspendido por 4 partidos por escándalo de pelotas desinfladas.
Taylor Swift responde a una fan que perdió a su madre.
Un fuerte terremoto estremeció nuevamente Nepal a primeras horas de esta tarde del martes, hora local, cuando el país todavía no se recupera del devastador terremoto del 25 de abril. Informes de prensa dan cuenta de por lo menos 19 muertos hasta ahora.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos dijo que el epicentro del nuevo terremoto de magnitud 7,3 fue localizado a unos 80 kilómetros al este de Katmandú, y a unos 100 kilómetros del epicentro del terremoto de abril de magnitud 7,8 que causó la muerte de más de 8.000 personas y dejó a miles sin hogar.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, dijo que 4 personas murieron en el pueblo de Chautara, donde el nuevo sismo hizo que varios edificios colapsaran. Chautara se convirtió en el centro de distribución de ayuda tras el terremoto original.
Durante la hora siguiente al sismo de este martes, otras 6 réplicas, la más fuerte de 6,3, siguieron sacudiendo al país.
Un equipo de rescate de la OIM ha comenzado a buscar entre los escombros de Chautara, dijo Paul Dillon, portavoz de la agencia.
El aeropuerto internacional de Katmandú, donde se recibe la ayuda internacional, fue cerrado temporalmente.
La Cruz Roja Noruega, que presta ayuda desde el 25 de abril, dijo que había varios heridos y muertos.
Gracias por acompañarnos. Desde la Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de la Voz de América en nuestra página de internet www.boanoticias.com.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne este martes con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la ciudad turística de Sochi, en lo que constituye la primera visita de Kerry a Rusia desde que las relaciones entre ambos países se volvieron tensas por desacuerdos sobre Ucrania y Siria.
Antes de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, Kerry colocó una ofrenda floral en el monumento a la Segunda Guerra Mundial.
El lunes, en el Departamento de Estado, la vocera Marie Harf dijo que Kerry discutiría una gama de temas bilaterales y regionales, entre ellos la situación en Siria.
Pienso que, dada nuestra posición sobre Siria y el hecho de que creemos que se necesita volver a algún tipo de diálogo de transición política, creemos que necesitamos regresar a un proceso diplomático que no hemos visto en los últimos meses.
Harf indicó que las conversaciones también tocarán las negociaciones nucleares entre Irán y 6 naciones que buscan un acuerdo para contener el programa nuclear iraní.
En el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov dijo a la agencia de noticias Interfax que las sanciones internacionales a Rusia, vinculadas con el involucramiento de separatistas en el este de Ucrania, no están en la agenda de Rusia. Sin embargo, indicó que si el tema surge, Rusia expresará su posición.
Steven Stanovich, ex embajador itinerante para la ex Unión Soviética y alto miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de pensamiento en Washington, D.C., dice que Kerry viaja a Rusia con la intención de tener un diálogo productivo, pero hay mucho escepticismo sobre el potencial de un nuevo movimiento y verdadero acuerdo en los puntos más contenciosos.
On the one hand, there's an interest in demonstrating
Por un lado, hay interés en demostrar que donde sea posible, Estados Unidos y Rusia tratarán de trabajar juntos, pero al mismo tiempo hay un fuerte interés en demostrar que si Rusia continúa sin cooperar en temas como Siria e incluso más en Ucrania, la posibilidad del diálogo no producirá mucho.
El experto Sestanovich dice que el principal tema para Moscú es el alivio de las tensiones vinculadas con sus acciones en Ucrania, las cuales llevaron a sanciones de Occidente que están afectando la debilitada economía rusa.
Tras las conversaciones en Rusia, Kerry viajará a Turquía para reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y luego regresará a Washington a tiempo para la cumbre de los líderes de los países árabes del Golfo, en la que el presidente Barack Obama será el anfitrión.
El rey Salmán de Arabia Saudita llamó por teléfono el lunes al presidente Barack Obama para disculparse por no asistir esta semana a la cumbre de Estados Unidos con el Consejo de Cooperación del Golfo a llevarse a cabo en Washington.
La Casa Blanca dice que los dos líderes hablaron sobre la agenda de la reunión, que se enfocará en las mejores maneras para que Estados Unidos y los aliados del Golfo puedan cooperar en crisis regionales como la lucha en Irak, Siria, Libia y Yemen.
En la conferencia de prensa diaria con los periodistas asignados a la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest dijo que la ausencia del monarca saudita no significa que la nación árabe tenga preocupaciones sobre la agenda a discutir en Camp David.
I know that there have been some speculation that this change in travel plans.
Sé que ha habido alguna especulación acerca de que este cambio de planes de viaje fue un intento por enviar un mensaje a Estados Unidos. Si fuera así, el mensaje no fue recibido porque todo lo que hemos recibido de los sauditas ha sido positivo.
Ben Rhodes, el viceasesor de Seguridad Nacional de la Presidencia, dice que los asistentes a la cumbre se enfocarán en el fortalecimiento de la relación de seguridad entre Washington y las naciones del Golfo, tema que fue discutido por el rey Salmán y el presidente Obama durante su conversación telefónica.
We very much feel that we have the right group of people around the table to have.
Sentimos que tenemos el grupo adecuado de personas para tener una discusión sustantiva. Ellos son personas responsables de los portafolios de seguridad en sus respectivos países.
6 altos representantes de Naciones del Golfo llegarán a Washington el miércoles para una cena en la Casa Blanca y el jueves una reunión en Camp David, la residencia presidencial de verano en Maryland. Los líderes de Qatar y Kuwait serán los únicos jefes de Estado del Golfo en la reunión.
Arabia Saudita estará representada por el príncipe heredero Mohammed bin Nayef y el segundo en línea de sucesión al trono, el príncipe Mohammed bin Salman, hijo del rey y ministro de defensa del país.
El sultán de Omán y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos no asistirán por razones de salud. Tampoco estará presente el rey de Bahrein, pero no se ha dado razón para su ausencia.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington. El jefe del Comando Cibernético de Estados Unidos, almirante Michael Rogers, quien también es director de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, por sus siglas en inglés, dijo el lunes que la decisión de una corte la semana pasada acerca del monitoreo de las llamadas telefónicas es claro.
Tenemos que crear un marco de trabajo para la recolección masiva de datos que protejan la privacidad de los ciudadanos, señaló Rogers.
Una Corte Federal de Apelaciones dictaminó que la llamada Ley Patriota no autoriza a la Agencia de Seguridad Nacional a recolectar datos telefónicos en forma masiva.
El presidente Barack Obama ha propuesto que el gobierno no recopile más los récords telefónicos, sino que estos sean retenidos por compañías telefónicas privadas. El gobierno entonces solicitaría números telefónicos individuales previa la orden de una corte especial.
Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, propuso una legislación el mes pasado que extendería hasta 2020 la controversial autoridad de vigilancia bajo la Ley Patriota, Los proponentes creen que la medida permite el descubrimiento de posibles actividades terroristas.
El lunes, durante una conversación pública en Washington sobre seguridad cibernética, el almirante Rogers dijo que el gobierno solo no puede hacerlo todo, porque el número de amenazas es mayor que nunca y la cibernética es un gran igualador, porque crear una capacidad cibernética no se necesitan miles de millones de dólares.
Rogers propuso un mayor compartimiento de información entre el gobierno y la industria acerca de las amenazas de seguridad en Internet.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
La Casa Blanca desmintió la versión del periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, sobre la captura del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
Según el portavoz de la Casa Blanca, la versión de Hersh no tiene fundamento al afirmar que el gobierno estadounidense mintió en su versión sobre la operación que llevó a la captura y muerte de Bin Laden.
Hersh asegura en un artículo publicado en el London Review of Books que Estados Unidos creó una historia falsa, que Bin Laden ya estaba en poder del gobierno pakistaní. Indica también que fue alguien del Servicio de Inteligencia de Pakistán quien vendió la información a Estados Unidos para que interviniera en lo que el periodista considera más que una captura, un tiroteo.
En un comunicado, la Casa Blanca rechazó que Pakistán estuviera enterado de la captura con anterioridad.
La noción de que la operación que mató a Bin Laden no fue en ningún aspecto una misión unilateral estadounidense es evidentemente falsa, dijo Ned Price, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Un panel de expertos independientes criticó a la Organización Mundial de la Salud por su respuesta a la crisis del ébola, indicando que la agencia no estaba preparada y no coordinó actividades con otras organizaciones.
El panel creado por la Junta Ejecutiva de la OMS en enero para que sugiera recomendaciones para un mejor manejo de emergencias de salud global está encabezado por la exdirectora de Oxfam, Barbara Stocking, quien insta a reforzar las regulaciones de salud internacional para prevenir y responder a riesgos agudos de salud pública y exhorta a las naciones a elevar su nivel de preparación para responder rápidamente a una emergencia.
Part of that preparedness, though, is one bit that we note was particularly problematic in the Ebola crisis.
Parte de esa preparación es un poco lo que fue particularmente problemático en la crisis del ébola, y es lograr la participación de las comunidades, lograr que éstas entiendan y se concienticen sobre el ébola. Realmente, dijo, creemos que no se hizo lo suficientemente bien en los primeros días del ébola.
Stocking agrega que la OMS no coordinó suficientemente con los grupos de ayuda locales e internacionales para explicar los rituales de sepultura y otras prácticas tradicionales que estaban contribuyendo a la tasa de fatalidades y que necesitaban ser cambiados.
La experta cree que la Organización Mundial de la Salud debe colaborar más con grupos como Médicos Sin Fronteras y usar su experiencia para responder a emergencias públicas. También sugiere crear una fuerza de tarea global para emergencias de salud que respondan a brotes de enfermedades y crear un sistema de seguros para compensar financieramente a los países que respondan adecuadamente a la crisis de salud.
Los mercados accionarios estadounidenses apuntan a la baja este martes luego de que Las más recientes conversaciones entre Grecia y sus acreedores europeos no resultaron en un acuerdo sobre los términos para un paquete de ayuda y tras la reciente volatilidad en los mercados de bonos.
Los tres índices bursátiles de Estados Unidos pierden a esta hora entre 0,7 y 0,8%.
Las acciones europeas también registran bajas en todos sus mercados a esta hora.
En Asia, los mercados cerraron mixtos. El Nikkei de Tokio ganó 0,0%. El Hang Seng de Hong Kong perdió 1,1%. Y la bolsa de Shanghai cerró con alza de 1,6%.
En otras informaciones, en Buenos Días, América, el presidente Barack Obama se reunió el lunes con nuevos emprendedores globales para discutir la importancia de invertir en las mujeres y empresarios jóvenes para crear soluciones innovadoras a los problemas más difíciles del mundo, como la pobreza, el cambio climático, el extremismo y el acceso a la educación y la atención de salud.
Obama anunció una iniciativa público-privada para ayudar a los programas de emprendimiento más exitosos en el gobierno.
We've set a goal of generating $1 billion in new investment for emerging entrepreneurs worldwide by
2017. Hemos establecido una meta de generar $1,000 millones en nuevas inversiones para emprendedores emergentes en todo el mundo para 2017. La mitad de ese dinero será para apoyar a jóvenes emprendedores, hombres y mujeres. Estamos llamando la iniciativa global Chispa de Emprendimiento y reúne a varios de los más exitosos programas empresariales de nuestro gobierno y asegura que trabajen con el sector privado de manera que permita un éxito sostenido a largo plazo.
El mandatario también dijo que más líderes empresariales e innovadores de Estados Unidos serán nombrados embajadores de emprendimiento global para enseñar a los empresarios jóvenes a construir un negocio en comunidades de escasos recursos, a recabar inversiones, indicarles cómo conseguir atención de salud e inspirar a las niñas a estudiar ciencias e ingeniería.
El presidente Obama instó a los gobiernos y compañías, así como organizaciones e individuos, a hacer sus propios compromisos mediante programas de capacitación y mentores y enseñándoles cómo conectarse con los mercados, mejorar las oportunidades de educación y conseguir capital.
El evento en la Casa Blanca se realiza en anticipación al viaje del presidente a la Cumbre Empresarial Global en Kenia en verano.
En el ámbito latinoamericano, un alto funcionario del gobierno, el presidente Barack Obama, visita Venezuela por segunda vez en menos de 2 meses para continuar acciones que permitan mejoras en la relación entre ambos países.
Aymara Lorenzo con la información.
El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, está nuevamente en Caracas por invitación del gobierno del presidente Nicolás Maduro para avanzar en el restablecimiento del diálogo con Estados Unidos. El objeto de la visita de Shannon a Caracas es continuar con las discusiones bilaterales directas entre Venezuela y Estados Unidos. Shannon, quien llegó a Caracas este domingo, regresará a Washington el martes. En abril pasado, justo antes de la Cumbre de las Américas, que se celebró en Panamá, Shannon se reunió con el presidente Nicolás Maduro y también con la oposición venezolana. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que no gozan de embajadores desde 2010, escaló en su nivel de tensión luego de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que sancionó a funcionarios del Estado venezolano vinculados a la violación de derechos humanos durante las protestas de 2014 y calificó a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que el presidente Barack Obama no tiene pensado visitar Cuba en el corto plazo, pero no descartó un posible viaje a la isla antes de que concluya su mandato en enero de 2017.
There is an ongoing diplomatic effort to try to normalize the relations between the United States and Cuba.
Hay gestiones diplomáticas en marcha actualmente para tratar de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y aún queda mucho por hacer en el campo diplomático. El presidente Obama disfrutó la oportunidad que tuvo de sostener una conversación franca y directa con el presidente Castro acerca de medidas adicionales que necesitamos ver que Cuba tome, donde se refleje un país que protege los derechos humanos universales de su pueblo.
Ernest agregó que en el presente se realizan pláticas de más bajo nivel, tanto acerca del tema de los derechos humanos como en torno a las medidas que nosotros debemos adoptar para normalizar las relaciones entre ambos países.
I think the president has indicated that he does not envision
Pienso que el presidente Obama ha manifestado no tener programado un viaje a Cuba en el futuro cercano, pero yo ciertamente no descartaría que pueda ocurrir en el curso de los próximos meses.
La pregunta se la hicieron a José Ernest en el contexto de la llegada a La Habana del presidente de Francia, François Hollande, quien al llegar a la isla pidió al gobierno estadounidense levantar el bloqueo comercial contra Cuba.
Y a propósito de François Hollande, el mandatario francés abogó por el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba y manifestó su apoyo a la isla para lograr que se anulen las restricciones impuestas contra el país comunista.
En declaraciones el lunes en la Universidad de La Habana, Hollande aseguró que todo lo que pueda hacer Francia para permitir que se tomen nuevas decisiones, que se confirme esa apertura, que esas medidas que tanto perjudicaron a Cuba puedan por fin anularse, esto es lo que tenemos que hacer.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días, América.
Estados Unidos respeta la decisión colombiana sobre el uso de un controversial herbicida para la erradicación de coca en la nación latinoamericana, expresó el lunes la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf.
This decision, the decision whether to, I think, use a certain type of spray to eradicate coca is Colombia's
to make. La decisión, pienso yo, acerca de qué tipo de químico debe emplearse para erradicar las plantas de coca debe ser tomada por Colombia. Siempre hemos dicho que vamos a respetar cualquier decisión que tome en ese sentido. Nosotros hemos desarrollado varios enfoques como parte de un amplio esfuerzo para confrontar el narcotráfico y si la erradicación aérea es imposible de llevar a cabo por alguna razón, nosotros continuaremos los esfuerzos de usar otras herramientas, dijo, trabajando en esto con nuestros aliados colombianos.
Colombia inició en 1994 su programa de fumigación apoyado por miles de millones de dólares de ayuda de Estados Unidos en el financiamiento del mismo. El programa tuvo éxito al disminuir sustancialmente la producción de cocaína vinculada a la guerra civil de 50 años en ese país.
En otras informaciones, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que los migrantes y refugiados interceptados en el mar tratando de cruzar el mar Mediterráneo no serán enviados de regreso a sus países en contra de su voluntad.
Let me explicitly assure you that no refugees or migrants intercepted at sea.
Permítanme asegurarles, dijo explícitamente, que ningún refugiado o migrante interceptado al mar será repatriado contra su voluntad. Sus derechos bajo las convenciones de Ginebra serán totalmente respetados.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, fue suspendido por 4 partidos la próxima temporada por sospechas de haber tenido que ver con un trama para desinflar los balones que se usaron en una de las semifinales conocida como Deflategate. La liga también castigó a los Patriots con una multa de $1,000,000 y les quitó un par de selecciones del draft, el proceso de reclutamiento de nuevos jugadores. El agente de Brady, Don G., emitió un comunicado criticando la decisión de la NFL y adelantó que habrá apelación. La medida disciplinaria es ridícula y no tiene base legítima, expresó G. en el comunicado. De igual manera, el dueño de los Patriots, Robert Kraft, dijo que Brady, nombrado el jugador más valioso del último Super Bowl del fútbol americano, cuenta con nuestro apoyo incondicional. 2 empleados del equipo también fueron suspendidos de manera indefinida, entre ellos el individuo que se identificó como el encargado de desinflar los balones. El mediocampista James Rodríguez y el delantero Radamel Falcao García lideran la convocatoria preliminar de 30 futbolistas que el director técnico de la Selección Colombiana de Fútbol, José Pekerman, reveló el lunes para disputar la Copa América y en la que las únicas novedades fueron el arquero Cristian Bonilla y la defensa o el defensa Francisco Mesa. En la convocatoria se divulgó o que divulgó la Federación Colombiana de Fútbol, aparecen la mayoría de los jugadores que participaron en el Mundial de Brasil en la pasada eliminatoria sudamericana, que pese a algunos están lesionados o no son titulares con sus equipos. Y Edison Cavani liderará, entre tanto, la selección uruguaya en la Copa América en Chile ante la ausencia de su estrella Luis Suárez. De acuerdo con la lista preliminar de 27 futbolistas que difundió el lunes el director técnico Óscar Tabárez, en la que no aparecen los defensores Martín Cáceres y Diego Lugano. El artillero de 28 años, que juega para el Paris Saint-Germain, aparece entre los máximos goleadores de la liga francesa y ha sido una pieza fundamental para su equipo, que está muy cerca de consagrarse campeón. Y hasta aquí las noticias del mundo de los deportes. A continuación tenemos las noticias del mundo del espectáculo con Stephanie Martínez.
No puedo pasar este día con mi mamá porque está en el cielo. El pasado mes de enero mi mamá murió y se llevó un pedazo de mi corazón con ella. Esto fue lo que le escribió una fan a la estrella de la música Taylor Swift. La cantante le respondió diciéndole: Kaylin, te quiero mucho y no puedo imaginar lo que estás sintiendo hoy. Has vivido mi peor miedo. Lamento mucho que no puedas pasar este día con ella. Elizabeth Wilson, quien interpretó a la madre de Dustin Hoffman en El Graduado, murió a los 94 años de edad en el hospital de Yale en New Haven. Wilson actuó además en De 9 a 5, así como en cintas de la talla de Catch 22 y Regarding Henry. Wilson nació el 4 de abril de 1921 en Michigan y estudió en la Escuela Estadounidense de Arte Dramático en Nueva York. Wilson vivía en Brantford con su hermana.
We have a new student with us. She just moved here from Africa.
Welcome.
I'm from Michigan.
Great.
I'm 16. Until today.
La actriz Lindsay Lohan solo ha cumplido parte de su servicio comunitario y podría enfrentar consecuencias de no cumplir con lo acordado con un tribunal. Según el juez Mark Young, la actriz debe completar su servicio comunitario este mes. Los abogados de la actriz dijeron que la estrella de Mean Girls viajará desde Londres para completar las alrededor de 115 horas de servicio comunitario pendientes y que la haría con niños carentes en Nueva York. Desde La Voz de América, en Washington, les informó Stephanie Martínez.
Y al final de Buenos Días, América, tenemos otras noticias. Los resultados oficiales de la primera ronda de elecciones presidenciales en Polonia confirman que el hasta hace poco desconocido opositor, Andrzej Duda, ganó en las votaciones del domingo frente al presidente Bronisław Komorowski, quien busca la reelección. Resultados finales dados a conocer el lunes por la noche muestran a Duda con el 35% de los votos frente a un 34% de Komorowski. Ambos enfrentan ahora una segunda ronda electoral el 24 de mayo. Combatientes en Yemen deben deponer temporalmente sus armas este martes por la noche y comenzar a cumplir un cese el fuego de 5 días para permitir que llegue la ayuda humanitaria que los civiles necesitan desesperadamente. Los rebeldes hutíes, las fuerzas del gobierno y la coalición liderada por Arabia Saudita han prometido cumplir la tregua, aunque el lunes continuaron los fuertes combates y no había garantía de que se detuvieran a tiempo. La jefa humanitaria de la ONU, Valerie Amos, pidió a todas las partes detener la violencia y permitir que los voluntarios entreguen alimentos, atiendan a los heridos y a los enfermos, den acceso a agua potable y dejar que la gente pueda escapar a otras áreas más seguras. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Gesell Tobías, en la sala de ingenieros tuvimos a John Dryden. Les agradecemos su atención y los invitamos para que continúen informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.